De la carta a los Gálatas, capítulo 5. Para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os dejáis circuncidar, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia. Pues a nosotros nos mueve el Espíritu a guardar por la fe los bienes esperados por la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, en esta carta cuaresmal del Papa Benedicto XVI utiliza muchas veces esta frase de Gálatas que os acabo de la ley de leer, que dice que la fe que actúa por la caridad. En el cristiano, dice él, ya no hay circuncisión ni incircuncisión, ni la ley ni otras prácticas de ese tipo, sino que hay fe que actúa por la caridad. O sea, como que la fe fuera una cosa y necesita el complemento de la caridad para llenarse, para completarse. En el segundo párrafo de esta carta a la cuaresma que estamos viviendo, dice el Papa, empieza este párrafo diciendo: toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. Tiene una visión bien clara de que lo previo, lo primitivo, lo original, lo primero es el amor de Dios. Con eso tiene evidentemente una visión de Dios pues absolutamente limpia, absolutamente amorosa. Y todo lo que tenemos que hacer es responder a ese amor de Dios. ¿Cómo? Pues de muchas maneras, pero sobre todo con la fe, creyendo en este amor y actuando esa fe por la caridad, para que no sea una fe estéril, para que no sea una fe muerta. Tiene que ser actuada en obras por la caridad. La primera respuesta, dice él, es precisamente la fe. Si Dios nos ama previamente, incluso a nuestro nacimiento, porque Dios ya pensó en ti antes de nacer, entonces la primera respuesta siempre es esa, la fe. Y él lo explica diciendo: acoger, llenos de estupor y gratitud, una inaudita iniciativa divina que nos precede y nos reclama. Lo dice con frase fuerte. Tres adjetivos podíamos decir que existen, que con los que determina este amor de Dios, o esta acogida del amor de Dios: estupor, gratitud, iniciativa inaudita. O sea, llenos de estupor, llenos de gratitud ante la iniciativa inaudita que nos precede y nos reclama. El uso de la razón cristiano consiste en eso, en darse cuenta de esto. Decimos que un niño tiene un uso de razón a los 7 años, más o menos, cuando ya empieza a discernir unas cosas de otras, ya puede saber un poco del bien y del mal, puede distinguir, por ejemplo, entre el pan sagrado o el pan consagrado y otro pan, y por lo tanto puede tomar la primera comunión. Pero el uso de razón en la, o el uso de fe, diríamos, o el uso de la mayoría en la fe, consiste precisamente en eso, en saber distinguir que Dios me ama, que Dios nos ama, previamente a todo lo que nosotros podamos hacer. Si le educas a un niño así, pues le educas bien, porque le educas con fundamento. Y le dices, pues, Dios nos ama previamente. Tenemos que responder. Y en esa respuesta viene toda una educación, en esa respuesta viene todo lo que queráis. Pero el principio de nuestra fe consiste en eso, en saber que Dios nos ama y nos ama gratuitamente. El sí de la fe marca el comienzo de una luminosa historia de amistad con el Señor, que llena toda nuestra existencia y le da pleno sentido. Cuando te enteras, cuando tienes el uso de razón espiritual y te enteras como un niño pequeño de que Dios te quiere, de que Dios te ama, como un niño se entera sin formularlo de que su papá y su mamá le aman y está tranquilo y juega y va al colegio y después del colegio en los recreos pues juega y no se preocupa para nada de la comida que va a comer, aunque esté muerto de hambre. ¿Por qué? Porque confía en su padre y en su madre, cree en su padre y en su madre y cree que le tendrán preparada la comida, ni piensa en ello siquiera, ni piensa en ello. Es una actitud, es un ambiente en el que vive, es una seguridad, es una certeza que supera la preocupación del momento. Y esa seguridad y esa certeza, pues, es el ámbito en el que el cristiano debería vivir también con respecto a Dios, con respecto al amor de Dios. Sabemos que Dios está contigo, te pasa esto, te pasa lo otro, te sucede lo de más allá, ahí está el Señor con nosotros. Al menos así lo cree el Papa, y al menos así lo dice el Papa, y la verdad es que yo estoy al 100% de acuerdo con él, y creo que vosotras también. Dice, sin embargo, Dios no se contenta con que nosotros aceptemos su amor gratuito. No se contenta con eso, con que aceptemos su amor gratuito. Dice el Papa, no se limita a amarnos, quiere atraernos hacia sí, transformarnos de un modo tan profundo que podamos decir con San Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Señor quiere, claro, hay un primer principio, un primer paso, que es el paso de enterarnos de que somos amados. Pero después el Señor, dado nuestra condición de pecado, pues quiere irnos liberando de todo ese pecado que es la rémora, para que nosotros nos abracemos a Él, para que le acojamos con todo el amor, con todo el cariño, y para que suceda en nosotros el propio Cristo, como dice aquí San Pablo. Es decir, que además de la fe, hay un proceso de santificación, hay un proceso de obras, de caridad. Y estas obras de caridad empiezan por uno mismo. Yo tengo fe, creo que Dios me ama, incluso creo que Dios me ha salvado. Esos son los primeros principios de la vida cristiana. Si no, no das un paso. Ese es el conocimiento, eso es la fe. Dios me ama, Cristo me ha salvado. De ahí tengo que partir. Pero no basta con eso, porque eso es un primer momento. Tiene que suceder en mí cosas, tiene que suceder en mí obras de caridad. Pero las obras de caridad empiezan por mí. Porque claro, sabéis que, como Santo Tomás dice, la caridad con el prójimo viene después de la caridad con Dios y de la caridad con uno mismo. porque hay que tener caridad con uno mismo. Tú no puedes hacer unas obras por el prójimo de tal forma que te destrocen a ti, porque entonces faltas contra la caridad. Aunque te hayas dado al 100% a los prójimos, tienes que guardarte tú. Tienes que quererte tú a ti mismo. Tienes que amarte, tienes que perdonarte. Tienes que aceptarte. ¿Cuántas cosas de esas hay que muchas veces no las consideramos? Ay, no. Esta persona es muy buena porque se da a los demás. Pero ¿y si se da a los demás para huir de sí mismo? Diréis, qué tontería. Pues no. Mira esa monja que buena es. Pero si se ha hecho monja para huir del marido o de un marido o de sabe Dios qué, Dios lo rectifica todo, evidentemente. Pero hay una caridad que empieza por uno mismo. ¿Por qué? Porque en esta perspectiva que tiene el Papa se entiende muy bien la caridad que empieza por uno mismo, que eso siempre se ha dicho. Todas lo habréis oído mil veces. Se entiende muy bien porque como se trata de acoger el primer principio, el uso de razón espiritual, trata de acoger el don de Dios, pues, y acogerlo en caridad, pues no basta con que tú recibas el amor de Dios y se lo des a los demás. Te lo tienes que dar a ti misma la primera. La caridad empieza por ti misma. ¿Y qué significa esa caridad en ti misma? Perdonarte, quererte, aceptarte, aceptar tu vida, aceptar tu familia, aceptar las relaciones humanas que has tenido desde el día que naciste, aceptar tu situación, aceptar que tus padres eran muy pobres, aceptar, sanarte de que los padres no fueran ricos, aceptar de que te dijeran en el colegio eres tonta, o mira, tu padre no tiene nada, es un pobretón, porque los niños son muy crueles con los otros niños, inmediatamente se comparan y dicen, lo ves, si es que tú, y claro, a ti te parece que no, pero esas cosas se te meten dentro, se te meten en el corazón y vas arrastrando una vida. Y no te digo cuando te lo dicen tus hermanos, incluso cuando te lo dicen tus padres. Mira que si tus padres te dicen que eres tonta, pues figúrate tú qué problema. Es un problema muy grave de amor, es un problema muy grave de acogida. Vaya que sí es problema. Yo le he oído a los misioneros carismáticos de la India, porque en la renovación carismática la teología es igual que la del Papa, una teología de gratuidad y de acogida. Yo le he oído a estos misioneros de la India decir que a la última de las, ya sabes que en la India hay grados sociales, castas, y la última casta, los parias, los que son el desecho de la plebe, o sea que no sirven ni para servir. Son considerados casi como animales. Pero son hombres, igual que otro cualquiera. Pero han nacido en ese grado, como tienen castas y dividen a la gente así. Eso no solamente es clasismo, eso es asesinato. Eso es, pues, una dimensión que nosotros, gracias a Dios, aquí en Occidente no conocemos, gracias al cristianismo, porque en tiempo de Grecia y Roma muchos esclavos vivían en esa textura, como los parias. Dicen los misioneros estos que les es muy difícil a los parias la predicación de la gratuidad de Dios. Les es muy difícil poder sentir que Dios les pueda amar. ¿Por qué? Porque la experiencia que tienen en este mundo es que evidentemente son parias, no merecen amor. Nadie les ha amado nunca, ni tienen por qué amarles. Y cuando se le dice a un niño recién nacido esto, hijo, tú eres de esta condición, has nacido para esto. Por lo tanto, no esperes nada. ¿Por qué? Pues el niño se va haciendo. Esa va a ser su cultura. Esa va a ser su forma de ser. Predícale el amor de Dios, anda. El amor de Dios necesita el cultivo del amor humano. Necesita, antes de que venga el amor de Dios, que hayamos sido también queridos por la vida, por el mundo, por los nuestros. Y en caso de que tú no lo hayas sido, en caso de que tú tengas, yo me imagino que la inmensa mayoría de vosotras no tenéis problema en este momento, en este asunto. ¿Por qué? Pues porque, bueno, supongo que seréis de familias normales, o de escuelas normales, o de educación normal. Pero así todos, si te descuidas, encuentras con que tienes un complejo de no sé qué. Sí, pero vamos, es que yo cuando era estudiante, cuando era niña, pues no me aceptaban bien la pandilla de no sé quién. Y me decían, tú aquí no, no te ajuntamos. Tú con otros, con otras. Y no encontrabas a nadie. A lo mejor no encontrabas a nadie. Y dices tú, bueno, pues esas son cosas que la caridad empieza por una misma. Es decir, esas son cosas de sanación. Por eso en los carismáticos se habla mucho de esto. Y una persona que haya sido maltratada de pequeña o de pequeño, pues necesita... El amor de Dios gratuito lo tiene, pero para experimentarlo, para vivirlo, para sentirlo, para gozarse en ello, para dar gloria a Dios, para poder alabar, para poder bendecir al Señor, necesita pues una sanación interior, una sanación, porque el mayor enemigo del amor gratuito de Dios somos nosotros mismos. Si yo no creo en mí misma, si yo no lo acepto, si yo no soy digna, si yo no soy esto, si yo no soy... ¿Cómo que no eres digna tú? ¿Cómo que no eres digna si Dios te ama por encima de todo? Sí, pero la experiencia de vida que tengo me culpabiliza tanto. Estoy tan culpabilizada. ¿Y qué pasa, pues? Pues que eso es real. Que eso es real. Está ahí. Y entonces... ¿Qué pasa, que no tengo vocación de monja? Sí, hija, sí, tienes vocación de monja. Claro que tienes vocación de monja. Pero no puedes vivirla a lo mejor tan ensanchadamente como otras. Porque la monja no puede ser monja si no es amada gratuitamente por el Señor. Y entendido esto. Porque claro, no te vas a ir, como dice San Pablo, no nos vamos a ir a la circuncisión y a la ley. Después de ser amados, no me voy a... Es como si un chico se casa contigo y después dices, bueno, no soy digna de este matrimonio. Yo me voy con las criadas y, sencillamente, limpiaré las escaleras. Y me dedicaré a limpiar las escaleras. Y cuando limpie las escaleras maravillosamente, pues a lo mejor me hago un poco más digna. Y tu marido se quedará con una cara... pues de póker, con una cara diciendo, pero bueno, ¿y mi novia? ¿Y mi esposa? ¿Y dónde está? ¿Pero tú qué haces ahí limpiando esas escaleras? Pero déjalas, que las limpien ellas, las que tienen que limpiarlo. Pero tú, como no te consideras digna, pues vuelves a la circuncisión, vuelves a las escaleras, vuelves a la ley. Por eso... aceptarnos a nosotros mismos es un principio de caridad. La fe la tienes. Dios me ama. Y eso, simplemente con que hagas una pequeña oración todas las noches y digas, Señor, dame tu Espíritu Santo. ¿Tienes fe? porque la estás actuando. Tienes fe, tienes fe. Señor, dame tu Espíritu Santo. No me digas que no tienes fe. Tienes una fe muy grande y muy humilde. Estaba yo soñando una noche. Bueno, no sé si se puede decir así, porque cuando se sueña no sabe uno si está o no está. Pero soñaba una noche, y no hace mucho, y soñaba, había leído el Apocalipsis al tiempo de acostarme. Y el Apocalipsis, pues es un libro de una imaginación tremenda. Y entonces veía yo una procesión larga, larga, larga de gente vestida de blanco. Mucha gente. Y llegaban a un mar de cristal. Y entraban en el mar de cristal. Y ese mar de cristal tenía fuego, como vetas de fuego, veteado de fuego. Es el capítulo 15 del Apocalipsis, capítulo 15. Y cantaban a Dios desde el mar de cristal, pero sin parar. Seguían andando, porque tenían que entrar los siguientes. Entonces no se podían parar a la orilla, sino que entraban y entraban y entraban. Y cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, y entraban y entraban. Y entonces, en un momento dado, pues en el sueño se me reveló una cosa. Dice, este pueblo es el pueblo de la fe. Es de los que han creído, que entran en el Cordero, en el mar del Cordero. Y es el pueblo de los humildes. Al principio no sabía yo unir el pueblo de la fe con el pueblo de los humildes. Es el pueblo de los humildes. No solamente porque han sido humillados, sino porque han creído. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa la fe en este sentido? Pues claro, me di cuenta, es verdad. Es verdad. Son el pueblo de aquellos que, por encima de todas las contradicciones que han tenido en la vida y en el mundo, han creído. Y le han rezado al Señor, dame tu Espíritu Santo. En esos estamos nosotros. Que ninguna de vosotras me diga que no está en esa procesión, porque no me lo creo. Le digo, no, y estás equivocada además. Tú estás en esa procesión. Ahí estás, simplemente porque quieres estar, simplemente porque eso es la fe, eres humilde. Porque si miramos al mundo que no está en la procesión, pues es el pueblo soberbio, el pueblo de los que no han hecho nunca oración, el pueblo de los que no se someten, el pueblo de los que dicen non serviam, no serviré. El pueblo de los que, porque la fe es una humildad. Hay que tener mucha humildad para tener fe. Porque hoy día lo que prima y lo que priva en una sociedad como la nuestra, y siempre ha sido así un poco, es el logos humano, es la razón humana, es la ciencia. Los que se consideran espíritus fuertes, esprit fort, que han dicho siempre los franceses, que son muy causantes de todo esto, los que se consideran espíritus fuertes, siempre han sido los espíritus que no han creído, los espíritus que creen que ellos valen para sí mismos y por sí mismos, y que ellos transformarán el mundo. Y que el mundo tiene sentido ahí, que la fe estropea el sentido del mundo. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es crear un hombre más perfecto mediante el progreso, un superhombre. Y en ese superhombre la humanidad, la especie humana, alcanzará toda su plenitud. Dicen que no han creído, pero esto es otra fe. Si os dais cuenta, esto es otra fe. Pero otra fe, además, que defienden con furor contra la fe de Dios, contra la fe de Jesucristo. Pues estos no están en esa procesión. Por lo menos de momento. Porque de nadie se puede decir que no hasta el desenlace. De nadie. Y no somos nosotros los que tenemos el juicio del mundo. Pero yo no les vi en la procesión. Y yo estoy hablando de un sueño. Yo estoy hablando de mi sueño. Y en mi sueño solo había un pueblo largo, 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 vestido de blanco. Y sabéis que el blanco es el color del triunfo. En la Biblia, en el Apocalipsis, el blanco es el color del triunfo. ¿Quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Estos son los que lavaron su manto en la sangre del Cordero. Ya ves, lavar el manto en la sangre del Cordero para que se ponga blanco. Claro, es una imagen que no la acepta mi lavadora. Mi lavadora no la acepta, porque si yo echo sangre para lavar mi manto, no me digas cómo sale el manto. O sea, no lo acepta mi lavadora, pero lo dice el Apocalipsis. Y yo creo más en el Apocalipsis que en mi lavadora. Y entonces lavaron en la sangre del Cordero el manto para que se ponga blanco. ¿Quiénes son estos que vienen vestidos de blanco, con vestiduras blancas? Son los que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Este es el pueblo que yo vi aquella noche. Es el pueblo que... ¿Y cuáles son? ¿Y qué es ese lavabo? ¿En qué consiste este lavar? Este lavar consiste, pues, en la sangre de la vida, en el sufrimiento de la vida, en la aceptación de la vida tal como te ha venido, en la aceptación de las cosas de tu cruz, de tu realidad, que es muy bueno. Es muy bueno que el Señor te dé inteligencia de tu vida, inteligencia de tus cosas e inteligencia de que ese sufrimiento que estás pasando en este momento pertenece a la sangre del Cordero para lavar tu manto, blanquearlo y el manto de los demás, para que entres en esta procesión de triunfo en el mar de cristal. Y desde ahí alabes al Señor por toda la eternidad. Yo no sé a vosotras qué os dice esto, pero a mí mucho, muchísimo. Yo soy de estos, yo quiero ser de estos. Yo, pues, quiero el color blanco, el color del triunfo, pero el triunfo humilde, del triunfo de los que no han matado a nadie, del triunfo de los que han querido a todos, del triunfo de los que han sido humillados, porque nadie es humilde si no es humillado. El triunfo simplemente de creer, de creer. Porque en cualquier situación, ¿cómo se ríe la gente de la fe? ¿Cómo se ríe? Y que no me digan que hasta en los conventos algunas veces se ríe la gente de la fe. No se lo creen. Se lo creen. Que Santo Domingo, después de una noche, habló alemán, después de una noche de oración, eso no se lo cree la mayoría de los frailes. Y yo digo, pues yo me lo creo, y me miran con pena y con miseración,
dicen, pero hasta ahí llegas tú. Hasta ahí. Eso es un género literario, hombre. Eso es una forma de decir, una fábula, una leyenda. Ah, que es un género literario. Pues trata tú de convertir al mundo y de evangelizar el mundo sin creerte eso. Evangelizar el mundo consiste en creer que con la oración se puede hablar en alemán. Pero ¿tú crees que evangelizar el mundo es convencer al mundo de un teorema? ¿Tú crees que evangelizar al mundo es decirle al mundo, creed en la historia de un señor que fue crucificado? ¿Tú no sabes, vosotros no sabéis que esto es por Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo? Por eso la fe, el Papa nos habla de la fe. Pero, ¿y si nosotros tomamos por fe, o lo que es fe verdaderamente nosotros pensamos, que es leyenda? Yo no sé si os acordáis de otro caso de Santo Domingo, fabuloso, ya me estoy yendo de lo que iba a decir, pero bueno. Otro caso fabuloso de Santo Domingo, que estaba una vez en el convento, en Lombardía, y el obispo de Rieti le vino a visitar, eran amigos, y le dijo que, Santo Domingo tuvo con él como, Santo Domingo debe ser bastante, Santo Domingo era de estos, y le gustaba hablar del Señor y testimoniar. Y una de las cosas que le dijo al obispo es que no recordaba haberle pedido alguna vez alguna cosa al Señor que no se lo hubiera concedido. Claro, se cogió a sí mismo en esas palabras. Y entonces el obispo le dice, bueno, Fray Domingo, yo le voy a hacer un reto caballeresco, como se hacía entonces, los caballeros. Creeré en eso que me dices si mañana el maestro Conrado, el teutónico, que era un famoso profesor de la universidad, al amanecer entra en la orden de predicadores. Pues, ¿qué pasó? Santo Domingo se quedó perplejo y diciendo, digo yo, ¿para qué le diría nada a este? Y entonces, pues, dijo, vale, acepto el reto, pero tú tienes que estar conmigo toda la noche rezando. Los dos juntos. Los dos juntos. Y entonces, pues, se pusieron a rezar. Llegaron los maitines, rezaron los maitines con los frailes, salieron los frailes, pasaron dos horas, llegó la prima, y la prima, de, no una prima del pueblo, la prima que antes había una hora menor que se llamaba la prima, ¿la habéis conocido? Llegó la prima, rezaron la prima. Y siguieron rezando, y siguieron rezando, y siguieron rezando. Y a la mañana, ya amanecido, en el momento de los laudes, pues se presenta Conrado el teutónico en medio del coro pidiendo el hábito. Entonces era muy común hacer eso. Para entrar en una orden no tenían que firmar nada. Estaban los frailes cantando. Llegaba uno al medio coro, se arrodillaba, les cortaba el salmo y todo. Pónganme el hábito. ¿Os acordáis cuando dice del Beato Reginaldo? Sí. Otra muy gorda también. ¿Cómo se presentó también el profesor Moneta? En medio del coro. Y entonces, Fray Reginaldo se quitó su escapulario. El otro se quitó no sé qué, porque no tenían hábito, claro, y se lo encasquetaron. Y le pusieron el hábito allí, en medio del coro. Bueno, pues, a mí esto me parecen historias preciosas. Historias de fe. Díganme ustedes que esto es leyenda. Si esto es leyenda, ¿de dónde he nacido yo? ¿De qué piedra me han cortado? ¿De dónde puede brotar mi fe dominicana? Esto es fe. ¿Vosotros creéis que si esto no fuera fe, a los 800 años estaríamos nosotros aquí? ¿Vosotros creéis que una cosa que no tiene fundamento en el Espíritu Santo y por lo tanto es irracional, pero poderosa y santa, puede durar 800 años si no es porque está clavado en lo profundo de los cimientos de la roca que es Cristo? Como dice San Pablo, no, porque claro, todos estos días venimos hablando de fe, de la fe, ¿verdad? Pero claro, si no ahondamos un poquitín más como estamos hoy, pues nos creemos que la fe, pues una cosita. La fe es hablar alemán. La fe es lo de Conrado el Teutónico. La fe es lo de Moneta. La fe es, y dentro de nuestra historia de dominicos, es sencillamente creer en cosas que a tu razón escandalizan. Porque para que no te escandalicen, muy racionalmente, incluso algunos de nosotros decimos, es leyenda, es género literario, es fe. Y no hay conversión posible sin fe. Y no hay nada que no sea obra del Espíritu Santo si queremos nosotros que esto continúe. Bien, pues si creemos esto de Santo Domingo, también nosotros, por el mismo don del Espíritu Santo, podemos creer que Dios nos quiere. Porque a Santo Domingo le quería. ¿A que sí? Le quería, y mucho. Porque si se entera Conrado el Teutónico de que todo fue magia, todavía se rebela en el cielo contra la orden. Si se entera Conrado el Teutónico que aquello fue una leyenda o que aquello simplemente era una manera de hablar, claro que diría, bueno, ustedes son muy chulos. Les falta mucho todavía para el vestido blanco. Lo que sucedió en mí fue real. Yo estaba desayunando en casa, dispuesto a ir a dar mis clases, y de repente me arrebató algo y me condujo casi sin saber hasta el coro de los frailes. Y allí me arrodillé, hermanos, pónganme el hábito. Y la fe es viva, funciona así, funciona así. Entonces, nosotros sí creemos, ¿verdad?, de que Dios nos ama. Y dejamos al lado la razón. Porque en las cosas de fe, la razón hay que dejarla un poquito al lado. Si no la dejas al lado, se entromete. Se entromete. Y te lo explica todo. Y cuando la fe te explica todo lo que sucede, se estropeó la fe. No, cuando la razón te explica todo lo que sucede, muere la fe y muere el misterio. ¿Y con qué te quedas? Con la razón. con la razón. Seca. Con la razón seca. No sé por qué me está viniendo en este momento una imagen de los chorizos de mi pueblo. Sí. No sé por qué se está viniendo esta imagen. Porque una vez había en una casa en verano dos chorizos que les habían puesto al humo. Bueno, al humo. El león pone los chorizos dentro de eso, porque cuando hay nieve y todo esto, pues la humedad. Entonces ponen una pequeña hoguerita, a lo mejor aquí también lo hace. Una pequeña, y entonces, claro, echa un pequeño hogar y echa humo, poco, poquito. Y entonces están calentitos los estos y se ahuman. Pero poco, pues tienen que tener frío. O sea, es un medio a medio. Y fui yo, estaba de vacaciones y vi dos chorizos. Digo, ¡jo! ¡Qué bueno! Pero les cogí y estaban secos totalmente. Absolutamente duros. Y entonces, al hablar ahora de la vida racional, me vino la imagen de los chorizos secos. ¿Por qué? Pues porque yo he experimentado la sequedad de la razón en sí misma. La sequedad de la razón sola. Que incluso aunque tuviera razón en todo lo que dice, porque yo no me meto con las razones de la razón, pero no salva. No salva al hombre. A lo mejor descubre el universo. A lo mejor descubre el primer momento de la creación. A lo mejor descubre el Big Bang. A lo mejor. ¿Pero qué me importa a mí eso? ¿Qué me importa a mí eso para vivir? ¿Qué me importa a mí eso para vivir? ¿Qué me importa que el mundo tenga 15.000 millones de años? Como si tiene 16.000. A mí me da igual eso. Que está bien, ¿eh? Que no me meto con ello. Pero yo estoy hablando de la fe. Y yo estoy queriendo a la fe. Y yo estoy predicando desde la fe. Y la fe es lo que salva. Y la fe y el misterio es la luz de la vida. En algún momento, el sí de la fe, dice el Papa, marca el comienzo de una luminosa historia en ti. Luminosa. Historia de amistad con el Señor. Porque es que si no hay fe, no hay luz. Que llena toda nuestra existencia y le da pleno sentido. Luminosa. La fe es luz. Pero más que luz. Más que luz. Dice Santo Tomás que vale más iluminar que lucir. ¿Os dais cuenta? Puede haber una luz que no ilumine. Ya es difícil, pero bueno. Pero la razón puede distinguir perfecta, la razón teológica puede distinguir perfectamente entre el lucir, dar luz, y el iluminar. Claro, Santo Tomás lo dice arrimando el ascua a su sardina. Dice, es que los dominicos no solamente creemos y contemplamos, sí, porque eso es parte de la luz y del estar iluminado uno, sino que además de eso iluminamos, irradiamos luz, damos luz, predicamos. O sea que el iluminar es mejor que solamente el lucir, el tener luz. Y la fe es luz, pero que ilumina. En nuestros casos, en nuestro caso, ilumina. Pues bien, hermanas, me alegro de haber hablado de la fe, aunque era otra cosa la que yo tenía pensada, pero es igual. Es igual porque es bueno enraizar todas estas cosas en nuestra propia historia, en la historia nuestra de Santo Domingo, de nuestras raíces. Tenemos ejemplo para todo. Para todo tenemos ejemplo. La riqueza de una tradición como la nuestra, pues muchas veces he pensado yo también, incluso antes de esto del Papa, pero ya como renunció y todo esto, pues me he inclinado. Pero pensaba yo dar los ejercicios sobre este tema de que estoy hablando ahora, sobre temas de la riqueza de nuestra tradición. De la riqueza de nuestra tradición. Porque para que nos ayude en nuestro crecer dominicano también. Crecer dominicano siempre será en el espíritu. Pero la base que tenemos, pues es muy interesante. Aunque lo más importante es el futuro. Lo más importante es mañana. Lo más importante es lo que nos diga el Señor mañana por la mañana. Porque estamos hacia el futuro, dirigidos hacia el futuro, pero con buenos cimientos. Y esos cimientos de la fe, pues son algo que sí que merece la pena que nosotros, pues, también los amemos y los vivamos, para que no se nos quede la fe solamente en una fe abstracta. Para creer verdaderamente, sobre todo creer en este momento, y muchas veces para salvar tu vida en el convento, tienes que creer que después de una noche de oración se habla en alemán, entra Conrado el Teutónico y el profesor Moneta toma el hábito, cuando estaban los frailes llorando porque creían que la orden no tenía futuro. Y un par de ellos, de los más viejos, ya tenían credenciales para entrar en el Cister. Eso fue lo de Moneta. Ya se iban para el Cister. Allí, llorando, en un capítulo. ¿Cómo les atacó el demonio, Pero claro, entró el profesor Moneta, que era el más famoso de la ciudad, un regalo gratuito, precioso de Dios, y se acabaron los llantos, se acabaron las credenciales, y miren ustedes cómo de aquellos lodos, ¿cómo se dice? O de aquellos palos, estas astillas. Vamos, quiero decir que gracias a eso estamos nosotros aquí todavía.